En Clave de Ciencia.
Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. Repasaremos la actualidad científica de la semana en titulares. CIRCE, de la Universidad de Zaragoza, participa en el proyecto europeo SafeH, financiado a través del programa Energía Inteligente para Europa.
Este proyecto pretende mejorar la eficiencia energética de 24.000 residencias para personas mayores de toda la comunidad europea.
El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza impartirá cursos intensivos durante los meses de julio y septiembre.
Las prescripciones serán del 21 al 25 de mayo. Inglés, francés, alemán, incluso japonés, son algunos de los idiomas que se reforzarán durante estos cursos.
Para más información, no olvidéis visitar la página web del Centro de Lenguas Modernas, www.unizar.es/idiomas. Zaragoza recibe el premio Google de Ciudad Digital.
El alcalde de Zaragoza, Alberto Belloc, recibirá el premio de manos de Bárbara Navarro, Políticas Públicas y Asuntos Institucionales de Google España.
Este premio reconoce la presencia de empresas zaragozanas en Internet, ya sea en marketing o en negocio directo. La 12 edición de los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza está en camino.
De julio a noviembre se celebrarán los cursos de distintas áreas temáticas. La duración será de hasta 35 horas y se podrá convalidar como créditos de libre elección.
No os perdáis esta oportunidad. Y una semana más, os acercamos a los mejores cerebros científicos de la historia. ¿A qué le tocará esta semana?
Que suene el redoble de tambores, porque esta semana los 30 segundos de gloria son para...
Celebramos el cumpleaños de Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Nació el 22 de mayo de 1859.
Es el creador del detective más famoso de todos los tiempos. Efectivamente, hablamos de Sherlock Holmes. Es inglés que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles.
Felicidades, Sir Arthur, por tu cumpleaños y por regalarnos a Sherlock Holmes.
Viaje hacia el pasado.
El 20 de enero de 1993, Javier Pellicer descubrió en el término de las contiendas una inscripción latina en bronce de carácter excepcional, el que se denominó bronce de Agón. Francisco Beltrán, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, ha sido uno de los especialistas que ha estudiado este documento romano de época del emperador Adriano, esto es, del siglo II de nuestra era. Buenas tardes, Francisco.
Hola, muy buenas tardes.
Esta inscripción contiene el texto de regulación de una comunidad de regantes.
Sí, sí, es cierto. Pero quizás antes, ya que has hecho referencia al hallador de la inscripción, lo primero que querría decir es que hay que subrayar su comportamiento cívico, porque se trata de una inscripción. Mira, aquí puedes ver las fotos en la que es la primera edición que se publicó en el Journal of Human Studies. Son 11 fragmentos de bronce que aparecieron en el borde de un camino, y Javier Pellicer tuvo la conciencia cívica de entregarlos a las autoridades para que fueran custodiados, conservados y estudiados. De modo que esto es lo primero que hay que decir.
Un momento, es que como en la radio no podemos, puedo.
Sí, sí.
Vamos a... ¿Cuáles son? ¿Es esto?
Sí, es eso.
Bueno, vemos, vamos a describirlo. Vemos una... ¿Es de bronce?
Son 11 fragmentos de bronce que aparecieron apilados uno sobre otro y que tienen aproximadamente unas dimensiones de unos 60 centímetros de altura por 90 de anchura y un grosor de en torno a 3 milímetros.
Bueno, en las fotos vemos unos fragmentos de bronce grabados en latín, parece ser.
En latín.
¿Y cuál es el contenido de estos documentos?
Pues el contenido de este documento es bastante singular. Quiero decir que se trata de un documento absolutamente único en su género, en el Imperio Romano, porque lo que hace es contener las ordenanzas de riego de una comunidad de regantes, insisto, el único documento de este género que conservamos en el mundo romano. así como una serie de disposiciones judiciales que tienen que ver con la génesis del documento. El documento se genera por un conflicto de riego entre los regantes del entonces Municipium Latinum Cascantum, la actual Cascante en Navarra, y la colonia Caesar Augusta. Y eso motiva la intervención de, no estamos seguros si del gobernador, vamos, no estoy seguro si del gobernador o de su ayudante, el llamado legado jurídico de la Hispania Citerior. Y el resultado es que la regulación de ese conflicto deriva en esta normativa que se inscribe sobre bronce para público conocimiento y también para monumentalizarlo.
Y vemos que, o sea, este texto se hace especialmente para ese conflicto concreto.
Efectivamente.
¿Y era habitual en esta época hacer ese tipo de leyes para cosas tan concretas como esta, por ejemplo?
Vamos a ver, son dos cosas diferentes. Esto no es una ley en el sentido de una prescripción que obligue de manera general a todos los ciudadanos del imperio, de las ciudades, no. Es una llamada lex rei sua edicta, es decir, que son unas ordenanzas que un grupo restringido se da, en este caso los regantes, para regular el uso de una acequia madre y de sus brazales. Lo que es normal en el mundo romano es que se graben sobre bronce documentos considerados de gran importancia para la comunidad y que generalmente coinciden con decisiones tomadas por los magistrados, por los comicios, por el Senado o por el emperador. En este caso, la decisión, digamos, el arbitraje, la mediación del gobernador, que era un magistrado, un ex magistrado romano, es la que genera en última instancia la inscripción sobre bronce de esta regulación.
Vemos que es de la época de Adriano. Y vemos también que en esta época también aparecen pues otros documentos que regulan la extracción de recursos, por ejemplo, como el bronce de Vipasca, tenemos aquí, que regula la minería. ¿Es común en esta época, es una casualidad que haya tantos tipos de documentos como estos?
Sí, en este caso se trata de una casualidad. Conocemos dos tablas de bronce, la llamada Lex Metalli Vipascensis, que efectivamente regula el funcionamiento de algunos aspectos relacionados con la extracción minera, pero también con el arrendamiento de otros servicios, de barbería, de baños públicos, en un distrito imperial, es decir, unas minas de propiedad imperial y de regulación imperial. En el caso del bronce de Agón, de la Lex Ribi Iberiensis, como se denomina en su versión latina, se trata del resultado de la intervención de un magistrado y, por lo tanto, no forma parte de un movimiento general de regulación, aunque es cierto que en época de Adriano la jurisprudencia vive un momento dorado.
Me estaba además acordando, hace 2 semanas teníamos aquí al doctor Fatas, que nos estuvo hablando además de un documento muy parecido, que es el bronce de Contrevia, y que, bueno, vemos aquí en el guión que va de lo mismo, de la gestión de agua de esta región, Contrevia. ¿Cuáles son qué características comunes tienen estos documentos?
Pues muchas. La verdad es que se trata de una coincidencia que yo creo que va más allá de la casualidad y del azar. Las coincidencias son muchas. Es decir, las dos inscripciones se refieren a la misma ciudad. La tabula Contreviensis tiene que ver con la construcción de un canal, en mi opinión, un canal concebido para el riego, entre la desembocadura del río Jalón y la actual Zaragoza. Y en la construcción de ese canal entran en conflicto la predecesora ibérica de Caesar Augusta, es decir, Salduye, y una ciudad vecina llamada Alaún o Alauona, que corresponde a la actual Alagón. En lo que se refiere a la Lex Ribiberiensis, al bronce de Agón, gracias precisamente a este documento descubrimos que el territorio de la colonia Caesar Augusta llegaba hasta la localidad de Gallur, el antiguo Pagus Gallorum, que es precisamente el territorio que regula el bronce de Agón. Por lo tanto, la tábula contreviense y la Lex Riviveriensis se refieren ambas a la ciudad de Zaragoza en sus predecesoras ibérica y romana. En segundo lugar, en ambos casos se trata de bronces que nacen como consecuencia de un conflicto entre dos comunidades vecinas, que es precisamente el que exige la intervención del gobernador o, en el caso probablemente del bronce de Agón, de su legado jurídico. Hay que tener en cuenta que los asuntos dentro de una ciudad, las ciudades en esa época tenían una enorme autonomía, la resolvían los magistrados locales. Cuando intervenía el gobernador de la provincia era generalmente porque se trataba de un conflicto que iba más allá de la autoridad de los magistrados locales. Y además estos dos bronces nos proporcionan, en el caso de la tábula contreviense, el más antiguo documento sobre un conflicto de aguas de Occidente, y en el caso de la Lex Riviveriensis, las únicas ordenanzas de riego que conocemos. Por lo tanto, lo que estos dos documentos ponen de relieve es que nos encontramos ante una zona, la ribera derecha del Ebro, y en concreto el territorio de la antigua Caesar Augusta, que era enorme. Era un territorio que tenía del orden de 100 kilómetros de largo por cerca de 80 de ancho, por decir, o de oeste a este y de norte a sur, que este era uno de los rincones más profundamente transformados para proceder a la irrigación del mundo romano. Piénsese que conocemos la presa de Muel, la presa de Monacid de la Cuba, el canal que unía el Jalón con Zaragoza, al que hace referencia la tábula contreviense, el importante canal al que se refiere la ley, el bronce de Agón, la Lex Riviveriensis, entre otros muchos indicios. Por tanto, seguramente la intervención romana lo que produjo fue una transformación radical del paisaje rural de esta zona del Valle Medio del
Ebro. Pero, sin embargo, no lo sabemos todo. O sea, es que por estas tablas, ¿se ha descubierto todo lo que se tenía que descubrir a través de estas tablas o todavía nos puede dar alguna información del antiguo Aragón, de la época romana? ¿Podremos saber algo más en el futuro gracias a estos documentos?
Bueno, pues la ventaja que tienen los documentos antiguos es que, son como los libros, ¿no? Tienen lecturas sucesivas. Uh-huh. Si uno se lee un libro y lo relee al cabo de 3 años, pues a lo mejor hay otras cosas que le llaman la atención. En el caso de los documentos primarios, de las inscripciones, pues hay un diálogo continuo entre el estado de la investigación y el documento. Por lo tanto, se produce un mutuo enriquecimiento del conocimiento del documento, del conocimiento del estado de la cuestión sobre los problemas que afecta. Pero además, en el caso del bronce de Agón, se da la circunstancia de que se trata, como decía antes, de una tabla fragmentariamente conservada, a la que le falta aproximadamente un tercio de sus contenidos, que están por el momento perdidos. Cabe la posibilidad de que un día encontremos alguno de los fragmentos perdidos u otra copia del mismo documento. No es imposible, pero en cualquier caso, y tratándose de un documento fragmentario, hay una serie de aspectos que están en discusión. Concretamente, a comienzos de julio se celebrará en Milán un congreso monográfico con investigadores españoles, italianos, algún austriaco, algún canadiense, centrado exclusivamente en el bronce de Agón. Y bueno, pues en esta ocasión los aspectos en los que se va a insistir son sobre todo aspectos relacionados con el derecho procesal, ¿no? Con la manera en la que tenían que verse los juicios emanados del funcionamiento de la comunidad de regantes.
Nos comunican que nos queda poco tiempo, así que ya a modo, lo ha mencionado usted, pero para profundizar más y así despedirnos, en la carencia de datos de, por ejemplo, nos comunica pues que falta un tercio de estos documentos, generará variedad de interpretaciones y generará un debate entre los especialistas, ¿no?
Hasta cierto punto. Hay algunos aspectos que se han debatido, pero en principio Hay un par de problemas que sí generan, más que debate, pues por el momento, expectación. Uno de ellos es el poder identificar sobre el terreno las estructuras de riego a las que se refiere el documento. El documento tiene que ver con la zona de Gallur, que en la actualidad está atravesada por dos grandes canales, el canal de Lodosa y el canal imperial de Aragón. Y es muy probable que el canal, el Ribus Iberiensis al que se refiere este documento, circulara también por allí. Pero hasta el momento no hemos podido ni localizarlo, ni encontrar la zona de captación de aguas. Por lo tanto, hay toda una parte que es el estudio sobre el terreno y la identificación arqueológica que está pendiente.
¿Y el segundo...?
Y hay luego, naturalmente, hay algunos aspectos menores que provocan cierto debate, como por ejemplo pues la condición de uno de los distritos de Canscante. He dicho que antes que son dos comunidades diferentes a las que entran en conflicto a través de sus PAI, de sus distritos rurales. Tema, por cierto, para el que el bronce de Agón es también uno de los principales documentos de época romana, la organización rural de las ciudades. Pero, en fin, son cuestiones ya de carácter más especializado que quizás rebasen un poco el tono de esta charla.
Pues muchas gracias y buenas tardes, doctor Beltrán.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Y esto es todo por esta semana, científicos. Nos esperamos la semana que viene en Clave de Ciencia. Un saludo de Marta López y Victoria Rodríguez.